Ser podcast. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Hoy abrimos nuestra hora de música en directo de cada viernes, recordando al pobre Major Tom. Major Tom, al que Bowie dejó por ahí solo, flotando por el espacio. La verdad es que el espacio, el universo en general, ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración en la música, yo creo que prácticamente infinita. Benjamín Prado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es el mundo al revés. Tú has llegado a la hora e Iñaki de la Torre, nuestro profesor de música, estamos todavía esperándole.
Unos tienen la fama
llegará,
y otros la lana.
Llegará. Oye, esto que decimos del espacio y de la música, si hiciéramos lista, está Bowie, está Elton John, está Steve Miller, estuvieron los M-Clan, Coldplay, REM, la lista es larguísima. Hoy añadimos a alguien más a esa lista, pero cuidado, es alguien que apunta con mucha precisión, porque no habla del espacio en general, del universo, que muy bonito, ¿eh? No. Su disco se llama Sirio B. Sirio B es una estrella que forma parte del sistema binario de Sirio, que es el más brillante del cielo nocturno visto desde la Tierra. Y alguien se preguntará, ¿esto es un sueño? Pues sí, puede serlo.
Anoche soñé contigo y yo creí volverme loca. Soñé que estabas aquí conmigo. Me diste un beso, oh, tan fuerte que al sentir yo nuestro labio. De muerte.
Esto no es como lo del Major Tom. Y esto tampoco. Solea Morente, buenas tardes.
Hola.
Bienvenida a la ventana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Qué alegría.
Muy, muy feliz de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme.
Qué bien. Oye, ¿tú por la vida vas mirando al cielo o mirando al suelo?
Al cielo. Y bueno, y por eso me pego algún que otro tortazo.
Es verdad que el espacio y el cielo, como concepto, como realidad o como metáfora, es una fuente de inspiración para escribir poemas,
sí,
para escribir canciones, para hacer música. Si además miras al cielo de Granada, claro,
bueno,
eso también es jugar con ventaja.
Es verdad, el cielo de Granada, como nosotros decimos, tiene algo muy, muy especial. Y bueno, y nosotros en casa me di cuenta, haciendo el disco, cuando ya estaba terminando, ¿no?, la importancia que ha tenido siempre las estrellas. Mi hermana se llama Estrella, una de las canciones más conocidas de mi padre se llamaba La Estrella. Y bueno, esa búsqueda de esa estrella, ¿no?, que en algún momento encontrarás esa luz que necesitas, pues yo encontré a Sirio B.
Esta canción que abre el disco y que estamos escuchando es una joyita, ¿eh? Una joyita, porque además en la Thermomix, para poner en marcha este disco, han entrado muchas cosas, han entrado muchos ritmos y ha entrado la espiritualidad y ha entrado la filosofía, no solo el cielo. Y hay que hablar ya sí o sí de una marca muy concreta, concretísima, que se nota, que es la de Guille de la Casa Azul. cosas en la música que son marcas. Y la Casa Azul es una marca.
Sí.
Es que suena y dices, mira...
Es Guille Milky Way.
¿Cómo nace esa asociación entre vosotros?
Bueno, yo siempre he sido fan de La Casa Azul, me han encantado sus canciones desde que era muy jovencita. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché la rumba, yo también.
¿Sí?
Iba en el coche con mi padre y mi madre y viajamos de Granada a Madrid, como siempre estábamos igual subiendo y bajando. Y ese sonido me fascinó y dije, si algún día hago música me encantaría hacer algo así, ¿no? Tenía ese punto flamenco, rumbero, futurista, muy pop.
De todo.
Y bueno, pues luego coincidimos en el sello discográfico con Elephant Record y nos... ¿Cómo fue? Ah, por la versión de Rafael Acarra, el homenaje a Rafael Acarra que hicimos para Cachitos, la canción No pensar en ti, y ahí ya pues como que surgió el flechazo y decidimos ir andando.
Estaba pensando que cuando el sustantivo estrella, que es tan bonito y que nombra lo mágico, lo celestial y demás, se convierte en verbo, ya no se puede estrellarse directamente.
Uy, fíjate, ¿cómo podemos pasar de un extremo a otro?
Estaba pensando, porque lo que estaba diciendo Francino de todo, es que en el disco hay de todo, pero no te estrellas nunca, no sé cómo lo haces, pero no te sales en ninguna
duda. Conduciendo.
Porque, a ver, hay un poco de todo.
Sí, es verdad que no sé cómo hemos llegado a esa conclusión, Guille y yo, ¿no? No nos paramos a pensar al principio qué elementos iba a haber o cuáles no iban a estar. Y,
pues a lo mejor la música es juntarse para divertirse.
Pues mira, sí, porque más importante... aparte de estas canciones, ¿no? Y trabajar con una persona tan increíble como Guille, he aprendido a componer y a escribir de una manera que antes no sabía a su lado, pero luego lo que más me fascina y me llena es el aprendizaje humano, ¿no? Hemos hecho una amistad ya para siempre.
Qué bien.
Y hemos hablado mucho para escribir y para componer. Y no, hemos tardado 3 años en hacer el disco porque no queríamos terminarlo.
¿Sabes quién se junta para hacer música y divertirse?
¿Quién?
Iñaki de la Torre.
Hombre.
Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas
Iñaki.
Tardes.
¿Qué tal fue el ensayo ayer, lo primero?
Buah, maravilloso, la verdad.
Que ayer vino con un bajo eléctrico. Digo, ¿qué haces aquí? Es que voy a ensayar. Digo, perdón.
Sí, nada, que estamos preparándonos para hacer aquello que hicimos hace un par de años de juntarnos los del instituto a tocar lo que tocábamos en el instituto y
ostras,
lo vamos a repetir.
¿Serio?
Un día y está muy gracioso. Sí, es un gusto encontrarse con amigos de toda la vida. Que empezamos efectivamente, como dices tú, que no grabábamos conciertos porque lo que queríamos era ensayar para juguetear y juguetear hasta que al final nos pusimos a dar conciertos ya con 20 años. Y sí, quedó estupendamente.
Acaba de subrayar Benjamín, y yo lo he dicho también y creo que tú estarás de acuerdo, cómo choca y cómo sorprende y cómo gusta la cantidad de elementos sonoros y no sonoros, de letra, de historias que hay en este disco. También hay alguna sorpresa.
Sí.
Porque una canción la puedes plantear en base a preguntas y respuestas y de repente en mitad algo te asalta.
Me preguntan si te quiero y yo digo que ni verte ahí. Y yo digo que ni verte, que yo digo que ni verte ahí. Te quiero.
Me vas a escuchar. Ahí está la sorpresa.
Lo voy a contar. Me fui de Granada, una mano delante y otra detrás. Si pides ayuda te van a pisar. Si pides que vengan se van a largar. ¿Qué coño les pasa? Tomad el botín, yo me quedo la paz. Mi vida se va.
Solo Morente rapeando. Así fugazmente, ¿qué ha pasado ahí?
Estaba muy enfadada.
¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, queríamos hablar sobre estos temas de los que hablamos en La soledad del mar, que es como se llama esta canción, ¿no? Que es como un poco un alegato en contra de cómo están funcionando las cosas dentro de la industria musical y en el panorama general de la sociedad, ¿no? Entonces, tenía que acudir a una voz que me hiciese correr un riesgo y, bueno, utilizamos esta voz hablada, rapeada, era todo un reto. Al principio creía que no iba a conseguir hacerlo, pero al final me lo pasé bien, lo disfruté.
Sí, de todas formas, por el principio de esta canción y otros muchos fragmentos de otras, a mí me encanta lo que tiene el disco de música de cassette y gasolinera.
Sí, es verdad.
Sí, una parte, sí, es verdad.
Es una cosa fantástica. Bueno, cassette y gasolinera, ojo, esto, estoy hablando de las grecas, estoy hablando de Camarón.
Sí, sí, claro,
hablando,
claro.
Estoy hablando de lo mejor.
Sí.
Y lo tiene el disco, ¿verdad?
Sí, porque Guille Milky Way también comparte mucho esta afición por toda esa música, y eso fue lo que nos unió, ¿no? La rumba, las grecas, los chichos, los chorbos, los amaya, el pescailla, y esto me interesaba mucho resaltarlo en el disco, me apetecía mucho.
Vendiendo el corazón, muriendo por ganar. Allí no se puede oler el mar.
Esta es la frase, no sé, pues, hay lugares, si no se puede oler el mar, mierda. Claro. Bueno, pero eso yo es lo pienso yo, ¿eh?
Hombre,
eso que la gente que nos llama a veces no lo entiende.
Sí, a mí,
no, no lo digo como crítica.
Todos los amigos, mira, precisamente la primera persona que me hizo ver aquello fue una compañera mía de hace muchos años en el trabajo de Barcelona. Me dijo, es que esta ciudad no sé ni cómo os orientáis ni cómo respiráis si no está el mar. Pues no sabemos dónde estamos, ni en ningún sitio, los que somos de Barcelona, decía. Y claro, yo no me di cuenta de que aquello era tan importante para la gente que habéis vivido en la costa o que habéis nacido en la costa.
Claro, es que sirve como metáfora para explicar la necesidad
de
respirar.
Pero es que
¿no?
lo echas de menos todos los días. Yo lo echo de menos todos los días.
Es que cuando tú vas a una ciudad en la que hay mar, y es que no sé, a mí yo me pongo contenta. El brillo de los ojos cambia, ¿no? Como decía Lola, el blanco de los ojos. Y estamos en un momento de necesidad de oxígeno, ¿no? No me ha dado tiempo leer, no sé si habéis leído la novela de Oxígeno, esta de Marta Jiménez.
Sí.
Estamos haciendo muchas alusiones a esa necesidad de respirar, ¿no?
Y que nos vean y que nos miren, aunque nos miren de una forma un poquito rara.
Eso.
Mira. Mira.
La dosis de música experimental que ha entrado en la Thermomix del disco. Aquí hay un ejemplo bueno, pero hay esto y hay homenaje también.
Sí.
Hay homenaje. Cuéntalo tú.
Sí, a ver, este es el lenguaje de las estrellas. Y de ahí, bueno, pues es la antesala.
Esto es Mírame, ¿eh?
Ah, esto es Mírame.
Luego vale, iremos, vale, pero, vale. Pero es del mismo palo. Es del mismo palo.
Es la pieza más experimental, la más rara, la que más cuesta. En el directo nos lo pasamos súper bien, tocando con los Rufus de Farfly que hemos hecho
tiene
banda.
Que venir un día, que son una maravilla.
Ay, sí. Pues Víctor y Julia, cuando los estoy yo aquí, claro, le voy a hacer yo la promo a ellos.
Muy bien,
hazlo. Y luego viene Mercurio y Seda, ¿no?
Sí.
Mercurio y Seda, que, bueno, es el momento en el que por fin puedo tener una colabo con Enrique Morente, que me quedé con ganas de hacerla, la
verdad. Que no lo conocías hasta ahora.
No. Nos presentó Guille Milky Way por ahí, por la Vía Láctea.
Hablando de esos varios condimentos que tiene este disco que decía Francino y de lo que decía Benjamín antes, de que es un disco con riesgos, me parece que es el más atinado de todos en cuanto al equilibrio entre riesgos y tradiciones y convenciones, digamos, cosas más pop que tienes y en el flamenco. Y en otros tenías mucho riesgo, que está muy bien y que es una cosa que seguro que estás pagando cara en la industria, como decías antes, pero en este disco es el equilibrio mejor que he encontrado de todos los que has hecho. También vas madurando, evidentemente. Yo me acuerdo que la primera vez que coincidimos fue hace como 10 o 12 años en Marbella, otro sitio con Mar.
¿Con Antonio Arias?
Con Antonio Arias, efectivamente.
Sí, es verdad.
Y claro, que era un disco bastante alocado en el mejor sentido, pero este está como un buen punto de intermedio entre estoy avanzando a cosas nuevas, pero bueno, más o menos tenemos cosas en las que nos entendemos.
¿Quieres
todos
un poquito más de psicodelia para reforzar la argumentación?
Dale.
Mira, esto es el lenguaje de las estrellas.
Vamos allá.
Tom, tom. Son casi 3 minutos así. Los discos hay que escucharlos con calma.
Lo que más sonidos atmosféricos.
Y luego, exacto. Y luego la siguiente canción, que es Mercurio Seda, que comentaba Soleá, empieza con el mismo palo y dices, ostras.
Esto podía ser una escena de grupo, ¿cómo se llamaba? 74, 47, o sea, la policía persiguiendo a gente por Sevilla, ¿no?
Por ejemplo. Bueno, sí, claro.
Porque es muy incidental la música.
Pero luego cambia, ¿eh? Ya verás. Disco. ¿Cómo le llamamos a esto, Solea? ¿Electrolé? No lo sé. A mí no sé, pero si tiene nombre, que bueno, me da igual, ¿eh?
Canción para bailarla con tres pies.
Sí, porque... sí. Ay, me encanta esta canción cuando la canto en directo y ves a la gente ahí votando. Claro.
No te puedes quedar quieto así.
No. Y cuando suena la voz de mi padre... Es como, no sé, lo más potente que me ha podido pasar a mí en la carrera. Sí, sí, le daré las gracias a mi compañero Guille siempre por haber hecho posible este sueño, ¿no? Esa alusión a Omega, a Federico García Lorca también.
Sí,
¿no?
Sí, es todo.
Tiene muchas cosas que son muy, muy emocionantes.
Eso. Ahí.
Ese ole.
Esa paradiña ahí.
Para mí es lo más guay de todo el concierto. Sí, todo el disco.
Estaba preguntando, digo, Enrique si resucita la mata por meterla.
Sí. Yo creo que se lo pasaría ahí.
Llevo la mezcla, la diferencia, la montaña rusa del disco. Sí. Alguien pregunta, hombre, una canta, ¿hay canciones de amor? Sí, bueno, de amor o desamor. En el amor puede haber muchas cosas, mucho sentimiento, mucha emoción. Puede haber advertencias o amenazas. Se nota la gente que tiene vena poética y literaria, ¿verdad? Sí. Lo que sería dar una hostia con toda la mano abierta, aquí se convierte con los nudillos.
Con
que
los
sería
nudillos.
Un puñetazo ya directamente.
Sí, la imagen de los nudillos, ¿no? Sí, que me parecía muy tierna también, ¿no? Y
esta unas canción, letras maravillosas, de verdad.
Mira, me costó cantar esto, ¿eh? Yo le decía a Guille, ¿no podemos tirar por un sitio un poco más agradable? Que ya está bastante complicada la cosa.
Bueno, pero la voz ya es así, bien, ¿no?
Exacto, ¿para qué? Eso es. Jugábamos ahí con esa dualidad, esa disociación y me representa muchísimo, dice mi compañero Guille, ¿no? Es la parte dulce y también la garra, ¿no? Hay que defenderse de vez en cuando.
Uy, siempre.
Esto es una pregunta de analfabeto. Esto que suena como a palmero, ¿son palmas de verdad o es una maquinita?
Sí, somos Guille y yo. Ah,
pero qué velocidad.
Sí.
Está aumentada. Lo digo por la velocidad.
Va rápido. Sí, pero como Guille es catalán, lleva la rumba y
claro.
En el sentido. al Kill Bill.
Solea Turman.
Con
los nudillos de mis manos te daré en el esternón. Se clavarán como una estaca en tu pecho. Y dejaré deshilachadas tus costillas, tus entrañas. Y con esmero arrancaré. Y con esmero arrancaré. Y con esmero arrancaré tu corazón. Ay, amor.
Oye, siguiendo con eso que de la cosa cósmica. Es fantástica esta canción. Sí, siguiendo con la cosa cósmica del que plantea el título del disco, estaba pensando que Soleá ha conseguido eso que se ve en las películas de la Guerra de las Galaxias. ¿Os acordáis de la orquesta del bar de la primera película? Que están tocando juntos seres extraños.
Sí, muy extraños.
De distintos planetas en la misma banda y distintas constelaciones, ¿no?
A ver cómo acaba esto, ¿eh?
Ya verás, porque te va a gustar, como decía Tony Martínez. Pues en el disco ocurre lo mismo, que se mezclan muchas cosas. Ya en la primera canción, en Ensoñación número 9, Soleá viene del planeta Electropop y convive muy bien con las músicas del planeta bolero mexicano y también con las de la constelación guaracha cubana y con el acordeón del asteroide tango argentino. Verás.
Quisiera.
Qué guay.
Cariño mío.
Aquí ya estamos en el bolero mexicano.
Que tú nunca me olvidarás.
Sí, pero hay un poquito antes, de guaracha. Hemos escuchado antes esta canción que abre el disco.
Claro, exactamente.
Como no estabas.
Ya, lo siento, el tráfico madrileño. Y luego el clic, clic es la guaracha.
Un poco de madre eso.
Es un poco entre bolero mexicano y constelación guaracha cubana y luego pasa al acordeón asteroide tango, que es lo que está sonando de fondo, pero muy, muy bajito. Bueno, ahora tomamos el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias, donde Soleá nos lleva a un garito interespacial donde junta músicos del cometa Cumbia Colombiana con seres de su especie, o sea, procedentes de la galaxia Rumba
vamos
Flamenca. Esto es cumbia. Ya viene el Ole, que es el de la rumba. Ahora ya vienen las palmas de la rumba que están empezando. Y ya le llega la rumba. O sea, otros dos planetas juntos. Y si ponemos un pasaje de Azalea, la cosa ya podemos considerarla casi marciana, porque en medio del folclore pop del planeta Tierra.
El santo de la catedral de la Almudena.
Aparece la luz del satélite minueto barroco 114 de Bach, que claro, solo podía ser en sol mayor.
Parece los Beatles.
Claro.
Sí, señor.
Parece el For No One.
Pues mira, por alusiones, pero alusiones directas, Azalea. Ahora sin música, ni fondo, ni acompañamiento, ni nada. Iba a decir a pelo, no.
Acapela.
Acapela, Azalea, Soleá Morente, en directo en la ventana.
Amaya. Yo no sé cómo es posible acumular tal desmesurada cantidad de restos de colillas sobre las macetas. Me vuelvo fumadora cuando me va mal. No logro desacelerar y así es normal que se muera mi azalea. Detuvo su crecimiento celular. Se quedó sin aire, se agotó su néctar. Y no me di cuenta. A veces me complico sin necesidad y acabo haciendo cosas sin querer hacerlas. Y me odio y me lamento y luego vuelvo a ellas. Y aquí me tienes una noche más con otro cigarrillo mientras me contempla el santo de la catedral de la Almudena.
¡Ole!
¡Bravo!
He hecho de menos la trompa, pero bueno.
Bueno, no eches de menos
nosotros
nada.
No.
¡Hala, vuelve a por más!
Al pasar por esa calle me acordé de aquel día en el que tú me dijiste, mientras temblaba de frío, que por mí tú te morías. Y ahora no apareces, no me escribes y no das like. Le, 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 le,
Aquí seguimos en la ventana de la música, como cada viernes. Faltan 22 minutos, casi 21 ya, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estamos destripando el disco Sirio B. Sirio B, recuerdo, una estrella de un sistema estelar binario que lleva el mismo nombre. De Soleam. Eso es como los discos, que el álbum tiene un título y siempre hay una canción con el título del álbum. Hombre, pues esto es lo mismo, ¿no? Es una estrella de un sistema estelar binario. Oye, hoy hemos estado hablando con el filósofo, con nuestro filósofo cordobés, hace un ratito, con José Carlos Ruiz. Hemos estado hablando de la pasión, de las pasiones en la vida, cómo gestionarlas y tal. Y ha conectado la pasión con la inspiración, como si fueran dos caminos que en algún momento se cruzan. Te he leído en alguna entrevista hablar de cómo hay que dejar que la inspiración e incluso la intuición se imponga a la hora de escribir y de componer canciones. Desarrolla un poquito esto, que me ha gustado mucho.
Pues para mí es fundamental, es mi herramienta principal de trabajo, la intuición, el presentimiento. A veces me suele funcionar, otras me meten líos, pero le hago mucho caso a lo que aquello que está ahí. No sabe muy bien cómo salir, pero que termina de alguna manera viendo la luz, ¿no? Quiero creer en ello, ¿no? Y Sirio B, ese discurso, ¿no?, del canto a lo que no se ve, Sirio B no se ve, pero a través de ella, su hermana es como la que más brilla o algo así, ¿no? Sí. Y esto me parecía muy interesante. Y sí que para mí la inspiración, el presentimiento, la intuición, o sea, la inspiración está muy determinada por estas pasiones, ¿no? Ahí muy espinosiano, como se diga.
De hecho, mira, yo no sé si tú lo haces así, pero hay músicos, muchos músicos, los que se lo pueden permitir, claro, por razones del precio del estudio, que solo consienten grabar una o dos tomas de cuando van a cantar, cada día. Van y dicen, Sinatra, por ejemplo, yo voy a cantar una vez, porque como intuyo, como pierda la naturalidad y no lo haga con la intuición, va a ser una mierda robótica. Entonces yo canto una vez, aparte robótica, de que él era muy, muy chulito, ¿no? Pero lo sé de muchos músicos y incluso de instrumentistas, que decían, yo voy a hacer como mucho, por ejemplo, solos de saxo de gente de jazz, te dicen, yo te voy a hacer dos tomas, la tercera va a ser robot. Entonces no, porque yo necesito que esto venga de la intuición, no del método.
Claro, sí, el flamenco es muy así también, ¿no? Y yo lo he visto en casa, ¿no? Mi padre siempre era como, él nos decía, cantad, y lo que salga ha salido, y no estéis pensando en, voy a hacer 25 tomas, y él decía que valía mucho más la pena una toma que tuviese corazón que una que estuviese técnicamente perfecta. Hombre, si tiene corazón y está técnicamente perfecta, pues has triunfado, ¿no? Pero sí, la escuela morentiana es muy así, muy del impulso.
¿Qué tal van las cosas por la fundación? Cuéntanos.
Bueno, esto está siendo una aventura apasionante. Me lo estoy pasando muy bien, porque es acercarme a la obra de mi padre, a la persona de mi padre, de una manera diferente a como lo he hecho hasta ahora, ¿no? Es como otra vez me disocio, porque aquí es como, no soy su hija, soy una persona que está trabajando en la fundación y se dedica a promover y divulgar su legado, ¿no? Entonces esto es haciendo un ejercicio increíble, y estamos trabajando en proyectos apasionantes, ¿no?, sobre la obra de Enrique Morente y de otros artistas, ¿no? Porque uno de los lemas fundamentales es la creación de fomentar el pensamiento crítico que a día de hoy estamos tan necesitados.
Eso nos conecta también con nuestro filósofo. Exactamente. Hace un ratito hemos estado hablando de esto.
Y mi padre era una persona que se metía hasta el fondo y era un generador, un agitador del pensamiento crítico.
Bueno, y del flamenco propiamente, en ese mismo razonamiento. Sí. El disco de Omega le cayeron unas cuantas collejas porque aquello era demasiado innovador. Sí, y mira, ya que hacías tu promo de Rufus T. Firefly, yo voy a hacer promo de ti, y 4 años tarde voy a recomendar, que ya lo hice en su momento, que la gente recupere en la plataforma de Radio Televisión Española aquel programa de divulgación tan bonito que hicisteis del flamenco, tú con
Miguel Poveda.
Con Miguel Poveda. Sí. Era maravilloso porque para los que no sabemos nada de flamenco aprendíamos mucho, y encima era muy disfrutón para el que sí supiera de flamenco, y además enseñaba los nuevos talentos, enseñaba el fondo del asunto también, o sea, era un programa precioso, que no sé si nos han vuelto a tentar para hacer una segunda parte o algo similar.
No han vuelto a llamar, yo no me he enterado.
Mira las llamadas perdidas.
Pero también me lo pasé muy bien, fue una experiencia, muy divulgativo. Una suerte poder ser partícipe de Caminos del Flamenco.
Eso, Caminos.
Ahí viajamos por toda España, hablábamos con un montón de compañeros, de maestros, de maestras, de gente que está empezando. Y bueno, darle ese lugar al flamenco, que es una parte de nuestra cultura tan importante y fundamental para entender nuestra historia, pues yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Y se deberían de hacer más cosas así. Sí, 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 que sí. Yo no sea la presentadora, eso.
Benjamín, como escritor, poeta y tantas cosas que eres, al hilo de lo que estamos conversando, la cultura, el tratamiento institucional y oficial de la cultura en España, ¿ahora mismo va mejor o va peor?
Igual de mal que siempre. Se hace poco caso, se invierte poquísimo dinero en cualquier institución cultural o educativa con respecto a lo que hace en el resto de Europa. Tú ves, por ejemplo, el presupuesto que tiene el Instituto Cervantes y luego ves el que tiene el Goethe y el que tiene la Alianza Francesa y los que tiene el British... Pues, te quedas ojiplático, claro. Es que es muy poco dinero y la idea de que la cultura es una cosa decorativa que queda bien en las fotos, que te ayuda a montar reuniones y amenizar al público, pero que realmente no hay que tomarla demasiado en serio.
El otro día, ayer fue una cosa bochornosa, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero salía el ministro de Cultura haciendo un evento con muy bonito boato en un garito muy famoso de Madrid, en El Sol, anunciando un maravilloso presupuesto para salas pequeñas y medianas, máximo 2.000 de aforo, con 1 millón de euros para ayudas España? Para toda España, sí, para arreglar tu garito, insonorizar, comprar equipos. ¿Tú crees que 1 millón de euros para toda España, los garitos de toda España? O sea, no te llegan ni para los de Granada, yo los he visto mucho porque tocado por allí.
Habría un error con la cifra.
Yo me estoy equivocando mucho o no, porque él lo decía. Además, él grababa un vídeo cara al público. Si me llego a acordar, me lo traigo, porque era alucinante.
Vamos. Bueno, volvamos a la música estrictamente, si os parece, y al disco de Soleá Morente. Aquí en La Ventana, y lo hemos dicho y defendido muchas veces, la necesidad de, ahora que todo es fugaz, todo es efímero, pongo Spotify, escucho una canción, 30 segundos, ¡pum!, no me gusta otra. Sí. No. Los discos están, como los libros, claro, publicados para ser escuchados o ser leídos enteros. Hombre, puedes dejar un libro a la mitad si no te mola. Bien. Pero un disco tiene un relato. Las canciones no están ordenadas al azar. Este disco, por ejemplo, Sirio B, los dos últimos temas, a ver, parten de una reivindicación de que la vida de cada uno o de cada una es suya y de nadie más, y eso hay que defenderlo, pero la cosa no se queda ahí. No deja lugar a dudas, mi vida es para mí.
Está muy bien.
Pero eso no es incompatible con reconocer cuando una o uno siente haberle fallado a alguien. Y para descubrir eso, tienes que escuchar la canción siguiente.
Este deseo de verte me tiene incendiada el alma. Doy vueltas por si apareces. Incluso creo en la mano. Que si esta vez vuelves, no me voy a rajar. Tengo todo preparado para darte la vida y mucho más. Amor mío, quiero que vengas a verme, que necesito sentir el calor de tu cuerpo. Cuidado lo que vaya a decir la gente, amor.
Pimpinela, se van contestando.
Sí. Yo soy la conmigo misma.
Pero me gusta. Pero hay un relato en el disco, ¿verdad? Que decir, sí, sí. Va transitando por territorios distintos.
Sí, por supuesto. Empezamos con esa ensoñación número 9, que ya es una alusión a ese diálogo, ese discurso, esa búsqueda del interlocutor, como decía Carmen Martín Gaite, que además estaba leyendo La Mogollón cuando estaba escribiendo este disco. Esa búsqueda de la felicidad, ese deseo de alcanzar lo inalcanzable, de hacer probable lo que no es probable, lo imposible, de hacerlo realidad. Y luego también está muy aterrizado, ¿no? El hecho de, bueno, también ser consciente de lo que uno no hace bien,
claro,
para superarse y hacer lo mejor posible, ¿no? Y también un poco, mi vida para mí es una alusión también a esto de... Bueno, hay que darse cuenta, hay que tener cuidado, ¿no?, entre la fina línea que hay entre el amor propio tan necesario y la dignidad y el narcisismo, ¿no?, que tan de moda está y que estamos tan propensos, ¿no?, con en esta era.
Sí, pero ya ha quedado claro que tú ofreces o cariño o nudillos. Cuidado,
sí, tío, sí, ¿no? Sí, yo soy una chica de extremos.
Pero está muy bien porque cuando ofrece cariño, la música le va muy, muy cerca, porque es muy... Estas dos últimas canciones son como, si las orquestas de otro modo, son como eso que llamaban el pop melódico de los 70.
Un poco francesas, ¿no?
Sí, un poquito también, sí, efectivamente, sí. Sí, es pop melódico, está muy bien buscado esa cosa tan armónica, tan melódica, tan menos arriesgada en los momentos en los que las letras acompañan para eso. Cosa que en tu música antes era como más dispar, de bueno, podías decir una cosa muy romántica en un momento súper hard techno, pero ahora ya está más una cosa con la otra.
Voy encontrando ahí el equilibrio, no sé lo que va a pasar en el siguiente proyecto. Bien. Y me interesa muchísimo el tono confesional, la escritura del diario y todo esto de abrirse ahí a través de la palabra y ofrecer lo que tienes en el alma, ¿no? Estoy leyendo mucho, pues como decía, Martín Gaite, Annie Ernaux, Clarice Lispector, son figuras que me están marcando y me están guiando mucho. Es curioso cómo la literatura, me atrevo a hablar delante del maestro Benjamín Prado, está... siendo ahora mismo mi norte, mi faro, incluso más que la música. Me siento mucho más cómoda, más libre que la música. Aunque la música no tiene la culpa absolutamente de nada. La música es lo más importante que me ha podido pasar en la vida. Pero como están funcionando las cosas, a veces...
Pero ser libre es eso, que no se tengas ni idea de cómo va a ser el próximo disco. Me ha encantado eso.
Sí,
es buenísimo. Eso es tener el cuaderno en blanco entero y poder hacer cualquier cosa.
Sí, tengo por ahí alguna idea. pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
El alegato que hecho antes de la intuición, me ha parecido fantástico.
Sí,
aplicable a cualquier terreno de creatividad en el mundo de la cultura. Hay que, cuando empiezas a hacer algo, empiezas desde cero.
Pero fíjate que yo he pensado que a mí me ha sido muy interesante la diferencia que ha hecho entre inspiración e intuición.
Claro,
que en el fondo casi es lo contrario, ¿no? Pues muchas veces la inspiración es pensar que te sientas y te llegan las cosas hechas. La intuición es estar allí mariposeando, haciendo cosas, y cuando pasa una cosa que es la buena, dices... Esta.
Sí.
Es que ¿por qué te ha pillado trabajando, como decía Picasso?
Bueno, claro, no hay otra manera
Entre todas las que estaba diciendo, se nota mucho cuando escribes con otro.
Sí, es verdad.
El otro dice algo y vos te dices, oye, cuidado, eso.
Espera, que necesito decir
ese
esto.
Ese es el camino.
Esto me pasaba mucho con Guille. Y hablando con Paco Ibáñez, el maestro, que estoy muy cerca de él últimamente, estoy trabajando con él en un proyecto precioso, él me habla siempre de la intuición y la intuición al cantar también, ¿no?
Claro.
El no pensar y el a ver dónde...
Oye, Sabina y yo siempre decimos, y lo diré aquí aprovechando la mucha gente que oye este programa, es que es muy necesario hacerle un gran homenaje nacional a Paco Ibáñez.
Por supuesto,
no se le ha hecho
ninguna
y
duda.
Se lo merece.
Sin
y se va a ir sin que se le haga el homenaje que merece, porque ha sido el más grande de todos,
por supuesto,
el que más ha enseñado poesía en este
por
país.
Supuesto.
Es que me parece increíble que no se monte un Santiago Bernabéu o un Nou Camp para Paco Ibáñez.
Él es el que tiene que llenar los estadios y ahí es donde tenemos que aprender los otros también, ¿no? Pero es que Paco es la catedral del conocimiento. Él dice que George Brassens es la catedral de la canción, ¿no?
Hombre.
Y yo me está pasando esto, ¿no?, con él, que la vida me ha puesto en este lugar tan privilegiado de al final me he hecho una groupie, una amiga, ¿no?, de Paco. Le voy siguiendo a los conciertos, estoy grabando un disco con él.
Anda.
Y estoy aprendiendo cosas alucinantes. Y él decía que Atahualpa Yupanqui le decía a Paco, hay que crecer por dentro, ¿no?
Qué bonito.
Y con Paco pues hablamos de esto, de la intuición, del crecer por dentro y de las cosas buenas de la vida, ¿no?
Ministro, si estás oyendo, saca otro millón para lo de Paco, hombre.
Y para lo de Y para la Fundación de Atahualpa Yupanqui.
Pero al final muchas de las cosas que está comentando esta tarde Soleá, no es que antes no lo hiciera, yo quiero que reflejan, creo, que reflejan un grado de madurez profesional y personal. Bueno, como todos, ¿no? El tiempo, en fin, que pase no siempre es bueno, pero tiene algún efecto positivo.
Sí, vas
como, por ejemplo, madurar, ¿no? Y eso igual, mira, te permite escribir canciones entre los recuerdos, la autobiografía y las recetas.
Eso.
Pienso mucho en mi padre.
Mi cura.
En las trampas de este mundo. Me doy golpes en el pecho cuando no vienes. Y está oscuro.
Este arranque es de lo que más me gusta del disco.
Sí, muchas gracias. Estaba leyendo Hamlet. Entonces, por eso toda la alusión a la locura, a la muerte del padre y todo esto tan, tan existencial.
¿A qué te suena esto?
Pues a mí me suena, claro, suena mucho a la Casa Azul. Claro, es que estamos hablando mucho de Willy, de Guille Milky Way, y no decimos quién es. Para que no lo tenga en la cabeza, es el autor de esta maravilla. Bailona. La revolución sexual. Decía que era un supuesto grupo, yo el otro día hablando con un amigo, que no era real, porque no es realmente un grupo, es que está él detrás, Guillem Ilguigüey, o sea, Guillem Biella. Y últimamente lo habéis visto como profesor y como jurado en Operación Triunfo, que es un tipo que hace muchas cosas, pero en realidad tiene una carrera muy curiosa y muy variada. En 2010, por ejemplo, se llevó un Goya por Yo también, que es esta rumba de la película que te llevaba el mismo nombre. Pedazo de rumba catalana esto.
Ole, ole.
Es que Guille sabe tocar todos los palos, porque también le encargaron un remix, es fantástico esto, del mayor éxito de Camilo Sexto, o sea, Sexto.
¿Has dicho Sexto?
No, es que la gente le llama Camilo Sexto
por las
bromas.
Vale.
Que es esta canción que Benjamín baila en las bodas.
Hasta quemar la pista, ya te lo digo.
Todo este aire moderno es el que le puso hace unos años.
Buenísima.
Pues todas estas arreglos eran de Guillem Milky Way o de La Casa Azul. Y lo mismo le ocurrió porque en 2013, con un disco completo de Nino Bravo, que le pidieron, oye, ¿por qué no haces un remix y le añades unos instrumentos y cambias algunas cosillas? Pero lo respetó mucho, el disco se llamaba En Libertad. ¿Dónde le dio este aire tan funk a Esta será mi casa?
Bueno, esto está un poquito más repilado.
Camilo 1, Nino 0.
Bueno, vale. De hecho, les doy el teléfono ahora y que les llamen, ¿eh? Yo no tengo nada que ver aquí. Pero bueno, de hecho, la versión aquella que pone de América Tony Martínez en el Todo por la Radio es de La Casa Azul, no la original.
Muy bien este repaso al sello.
Claro,
a la huella de La Casa Azul, pero cerramos esta ventana de la música con Soleá Morente. Nos faltaba escuchar Gitana María. Oye. Y yo creo que un poquito en directo lo vamos a hacer para terminar, ¿no?
Venga, vamos a arrancar.
Pues venga, cuando quieras, muchísima suerte y hasta siempre, Soleá.
Gracias, maestro, gracias. A la Virgen de los Gitanos un deseo le pedí yo, que tú me quieras tanto como yo te he querido. Al Cristo del Consuelo yo le he echado un juramento, que si no vienes y me suplicas, la tierra temblará con tu lamento. Dios te salve, Gitana María, candela encendida de mayo y abril. Dios te salve, divino lucero, rosal tempranero de Pitimini.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.